Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.
Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Comienza Horizontes en este año 2020. Comenzamos Horizontes, un encuentro con el arte y la cultura que realizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muy buenos días para ti, Sebastián. Muy buenos días para todos nuestros oyentes. Un muy feliz año para ti, Sebastián. ¿Cómo lo has pasado?
Carolina, feliz año. Espero que hayas disipado esa mente, que hayas llegado con toda la energía y también con toda la disposición para continuar informando a todos nuestros oyentes. La he pasado muy bien, tuve un fin de año muy agradable alrededor de una cena familiar, unas festividades que en realidad agradezco a Dios por darme la oportunidad de continuar con vida y también de regresar aquí a este programa. Recuerden que es el primer programa de muchos que nos esperan durante este 2020. Reiteramos este feliz año para nuestros oyentes y esperamos que estas fiestas que acabaron de pasar hayan servido para descansar y relajarse, además de recuperar energías para este nuevo año cargado de retos y metas por cumplir.
Así es, Sebastián, muchísimas gracias por este saludo. Por supuesto, a todos nuestros oyentes que siguen fieles a la programación de la Facultad de Artes y partícipes de todos los eventos que tenemos para ellos. Vamos a empezar entonces nuestra selección de programas con la entrevista realizada en nuestra sección En el Tintero al profesor Carlos Arturo Fernández Uribe, coordinador y docente de la maestría en Historia del Arte. En esta ocasión hablamos sobre la Ley de Esculturas de Medellín. Escuchemos.
Vamos con esa tradicional frase del día. La arquitectura es la ordenación de la luz. La escultura es el juego de la luz. Antoni Gaudí, arquitecto español.
Y justamente, Sebastián, vamos a estar hablando hoy sobre arquitectura y esculturas en Medellín, pues en El Tintero hablaremos sobre una política sistemática que hubo acá en Medellín en los años 80 para estimular artistas y producir obras que acompañarían las edificaciones, llamada Ley de Esculturas. Para ello invitamos a Carlos Arturo Fernández Uribe, quien es coordinador y docente de la maestría en Historia del Arte.
En El Tintero.
Un estudio reciente de varios investigadores concluye que fue a partir de los años 80 cuando se dio el verdadero desarrollo escultural de Medellín, gracias a la aparición de un acuerdo promovido por el Consejo Municipal para estimular la cultura y el arte en la capital de Antioquia. A través del Acuerdo 36 de 1982, se obligó a los constructores a destinar el 70% del impuesto que recaía sobre las edificaciones al fomento de la creación de las obras plásticas y la financiación de entidades culturales. Una disposición que se mantuvo vigente desde su reglamentación en 1983 hasta su derogación en 1994.
Según un inventario del Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana, publicado en 1987, más de 100 edificios, urbanizaciones, casas y conjuntos exponían en sus antejardines y portones obras de artistas conocidos, otros no tanto, como Justo Arosemena, Ronnie Baidá, Aníbal Gil, Miguel Ángel Betancourt, Salvador Arango, Humberto Elías Vélez, John Castell, Luis Fernando Peláez y Alberto Uribe Duque.
El acuerdo, luego de 10 años de ejecución, fue declarado inconstitucional bajo el argumento de que con este se generaba una doble tributación. Con esto, terminó el estímulo normativo que había hacia el sector inmobiliario y la escultura en general. El acuerdo destinaba recursos no solo para hacer esculturas, también se beneficiaban museos, teatros y orquestas.
Para conversar sobre lo que fue la Ley de Esculturas, lo que significó en su momento para la ciudad y de qué otras maneras se puede incentivar la creación de arte y cultura en Medellín en la actualidad, invitamos a Carlos Arturo Fernández Uribe, coordinador y docente de la maestría en Historia del Arte. Profesor, muchas gracias por aceptar esta invitación y bienvenido a nuestro programa Horizontes.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Mucho gusto estar aquí.
Buenos días, profesor. Muy seguramente todas las personas cercanas al arte, la cultura y la academia que nos estén escuchando a esta hora podrán reconocer su nombre. Sin embargo, otras personas no tanto. Contémosle entonces a esos oyentes que lo desconocen, ¿quién es Carlos Arturo Fernández? Brevemente.
Soy profesor de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia desde el año 83, desde 1983. Me jubilé en el 2015, pero continúo coordinando la maestría en Historia del Arte. A lo largo de mi carrera en la universidad, pues me correspondió la creación de la maestría en Historia del Arte, la creación del doctorado en Arte, del grupo de investigación. Y seguramente por todo eso, pues sigo vinculado a la facultad.
Profesor, el acuerdo promovido por el Consejo Municipal de Medellín en 1982, acuerdo 36, para estimular la cultura y el arte en la capital antioqueña, ¿en qué consistía? ¿Cómo surgió? ¿Y cuáles eran los artistas de esa época los que más se recurrían para hacer este tipo de trabajo?
A ver, lo que yo pudiera decir o lo que puedo decir parte de mi propia experiencia en ese contexto. En efecto, en el momento que ustedes señalan, en el año 82, el Consejo Municipal aprobó un acuerdo. Había un acuerdo previo de los años 70 y ambos acuerdos estaban basados en un decreto ley de la época de Rojas Pinilla, hasta donde yo entiendo. El acuerdo de obras de arte, como se conocía popularmente, indicaba que tenía unas tablas, indicaba que los constructores, como se decía al principio, los constructores tenían que destinar una suma que equivalía al, si no me falla la memoria, al 70% del impuesto de construcción. No era que lo sacaran de ahí, sino que era el 70% de lo que ya habían pagado como impuesto de construcción, debería destinarse también a la creación de una obra que estaba vinculada con el edificio, pero debería estar en el espacio público. O también el constructor podía entregar el dinero para un fondo de obras de arte que se repartía anualmente entre 6 entidades. Es a lo que se referían ustedes hace un rato cuando se decía que apoyaba pues bibliotecas, museos, orquestas, etcétera.
Profesor, cuéntanos entonces también un poco cómo era ese proceso de elección de artistas y de obras. ¿Había un proceso curatorial o cómo se hacía?
Sí, primero, la iniciativa de la obra correspondía al constructor. El Comité de Obras de Arte no le decía a ningún constructor, pues esto lo tiene que hacer fulano de tal. No, eso era un problema del constructor. Y el constructor presentaba al comité, pues al subcomité de obras de arte, presentaba la propuesta de la obra, evidentemente, pues, si era necesario, pues, con la hoja de vida del artista o lo que sea, y los diseños de la obra. Era importante que eso se hiciera rápidamente porque la recepción de la obra, que la obra estuviera lista y recibida por parte de Planeación Metropolitana, era un requisito para que le pusieran los servicios al edificio. Entonces no era pues que pudieran esperar pues a que el edificio estuviera más o menos listo para empezar a pensar en eso, sino que era algo que tenía que hacerse desde el comienzo de la construcción del edificio. Entonces llegaba la propuesta, el comité se reunía regularmente, no sé, cada 15 días, cada mes como máximo, y analizaba todas las propuestas que había de obras concretas. Aprobaba unas, otras las rechazaba, pues como es absolutamente lógico. Tenía mucha importancia la relación de la obra con el edificio, con el entorno, con el espacio público. Quiero decir que resultara, que apareciera como coherente con ese espacio. Y también pues se tenían en cuenta pues los materiales, por ejemplo, los costos que aparecían en algunos casos. El comité decía, pues nos parece que este costo es demasiado alto porque recibimos hace tanto tiempo una obra similar del mismo artista que costaba mucho menos, por ejemplo, cosas, uh-huh, cosas de ese estilo. Y el subcomité entonces avalaba la creación de las obras y empezaba el proceso.
Nos comentaba usted ahorita fuera de micrófono, profesor, que era siempre algo con un grado de dificultad alto. Sí. Llegar a un lugar donde se les decía, aquí va un edificio y una obra de arte o una escultura debe vivir aquí,
qué se debe poner? ¿Cómo era ese proceso?
Claro, era a veces era un poco complejo, justamente por lo que tú, Sebastián, señalas. En algunas, pues es absolutamente natural. Y era más claro, quiero decir, era mucho más claro, era mucho más difícil, digamos, en los años 80, cuando había muchas partes de la ciudad que no estaban tan urbanizadas como están en la actualidad. Entonces, era posible que hubiera la propuesta, pues, de una obra en un lugar donde todavía no estaba la urbanización, quiero decir, donde no estaba la calle, donde se iba a construir un edificio, pero ahí lo que había era una colina, por decir alguna cosa. Entonces, yo siempre digo, era hablar sobre una obra que no existía frente a un edificio que no existía en un lugar que posiblemente todavía no existía. Entonces, había un problema de un proceso, digamos, como de imaginación que era muy importante. Eso es natural. Yo no quiero decir que eso fuera el problema central del asunto, pero dificultaba a veces el proceso.
Profesor, hagamos un pequeño recuento, una recordación de esas obras que surgieron de esa ley. Pues, ¿cuáles obras son como emblemáticas o representativas de ese proceso?
Sí, yo quisiera, mencionaría dos cosas para señalar esto. Primero, no cualquier edificio, no cualquier construcción tenía que pagar impuesto de construcción, pero no cualquier construcción que pagara impuesto de construcción tenía que tener obras de arte. Había unos parámetros, había ¿cómo se llamará eso? Como unos límites, un espacio, por ejemplo, que construido, una cantidad de metros cuadrados construidos, cosas así, y unos lugares donde se construían, unas comunas donde se construían y otras no necesariamente. En esa época no se utilizaba el concepto de construcciones de interés social o de interés prioritario, pero me refiero a eso, pues me refiero a que no necesariamente pues un edificio que quedara en la comuna nororiental tenía que tener una obra de arte, no la tenía. Y eso hizo que las obras de arte estuvieran muy concentradas en general, pues en El Poblado, en Laureles, en el centro, en muchas oportunidades. Entonces, en primer lugar, ese asunto. Y lo digo porque, pues, un poco para ver lo que se hizo, pues, hay que desplazarse a esos lugares. Y lo segundo que quería decir es que eso produjo o condujo a que hubiera en la ciudad de Medellín a lo largo de esa década o de esos años, hubiera un apoyo muy considerable a la producción, básicamente producción escultórica. La ley no decía que tenía que ser una escultura, pero era bastante natural para los constructores que cumplían más fácil las exigencias del acuerdo si era una escultura, si era una pintura que iba a estar en el hall del edificio, por decir alguna cosa, pues eso generaba algunas dificultades o lo que sea. Entonces, en general fueron esculturas y eso yo creo que generó que en Medellín, en concreto, hubiera se desarrollara un grupo de escultores que no tienen paralelo en el país, que yo creo que no tienen paralelo en la historia del arte del país. Porque también hay que considerar una cosa, que yo no sé si suena, digamos, como muy fuerte decirlo, como muy inapropiado decirlo en el contexto del arte, pero es que el arte también existe porque se demanda, ¿no es cierto? Porque alguien lo encarga, porque alguien lo necesita, ¿no es cierto? Porque alguien está dispuesto a pagar para que se haga, por ejemplo, una escultura. Es muy difícil imaginarse que un tipo se ponía a hacer una escultura que le vale millones simplemente para guardarla, para esperar. Y esto hacía muy, muy ágil ese tipo de procesos. Entonces, aparecieron una serie de escultores, como se mencionaban algunos de ellos ahora, como Ronnie Baida, como Alberto Uribe, como Luis Fernando Peláez, como Hugo Zapata, entre otros, que realizaron obras realmente muy, muy importantes. Yo diría que hay algunos conjuntos, quiero decir, sucesiones de obras, series de obras, mejor, que son muy interesantes. De Ronnie Baida, por ejemplo, pienso que hay una cantidad de obras que trabajan alrededor de las figuras geométricas fundamentales, y eso constituye, yo creo que, todo un capítulo en la obra de Baida, ¿no es cierto?, en la producción de Baida. En otras oportunidades había también, pues, constructores que adquirían una obra, por ejemplo, de un gran maestro, Ramírez Villamizar o Negredo, o artistas, artistas de ese calibre, digamos así. Y entonces, en buena medida, esas obras pues llegaban un poco listas para ser ubicadas en el espacio. Pero sirvió mucho. Yo creo que las obras, por ejemplo, de Aníbal Gil, que también se mencionaban al principio, las obras de Aníbal Gil en esculturas, pues son una cosa muy interesante, porque es una cosa completamente distinta a su trabajo en el grabado, que es lo más conocido.
Profesor, ¿cree usted que ese título que ostenta Medellín, el de Ciudad de las Esculturas, por la cantidad de arte público, en la definición se incluye también mosaicos y murales, y obras en mobiliario como edificios, conjuntos residenciales, urbanizaciones o casas, es acertado o un poco exagerado, y por qué?
Yo creo que es acertado si se plantea, pues yo no diría que si se plantea a nivel universal, pero si se plantea a nivel nacional, esta es la ciudad de las esculturas en este país. Yo creo que sí, lo que ocurrió en Medellín no ocurrió en Bogotá, no ocurrió en Cali, no ocurrió en Barranquilla o en Cartagena. No quiero decir que en esas ciudades no haya obras escultóricas en el espacio público, pero el número de esas esculturas es sustancialmente menor. Yo quisiera decir, aprovechando eso del número de las esculturas, para señalar una cosa. Es claro que es obvio, por los motivos que sean, enseguida diré pues qué pienso sobre eso, pero por los motivos que sean, es obvio que hay esculturas mejores que otras, y hay esculturas muy buenas, y hay esculturas seguramente muy malas en ese asunto. Pero quisiera decir esto, y eso digo, puede ser, si quieren, digamos, eso es culpa del comité que las aprobó, digamos que fuera así, para que no nos pongamos en esa pelea, eso es culpa de los que estuvimos ahí, está bien, pero lo que quisiera decir es que eso es un proceso también natural en la historia. Cuando uno piensa en grandes ciudades del arte, en esas que se llaman las ciudades del arte, como Florencia, por decir alguna cosa, pues en el Renacimiento, en Florencia, se hicieron cantidades de cosas, muchas de las cuales, que nosotros admiramos hoy, a la gente de su tiempo no le gustaban, le parecían chocantes, feas, les gustaba mucho más el arte anterior. Y muchas de esas obras que se hicieron se perdieron en el camino, ¿no es cierto? Se perdieron a lo largo de los siglos. Esto es un proceso natural, pero es un proceso que pasa, que tiene que pasar además por la conciencia de que eso es un patrimonio, que eso es un patrimonio de la ciudad. Y una cosa que me parece que es muy importante y que creo que la ciudad no ha hecho es que ese patrimonio hay que cuidarlo. Ese patrimonio está completamente descuidado, está completamente al garete, y eso me parece que es imperdonable.
¿Qué considera entonces que se debe hacer desde las políticas públicas incluso para conservar ese patrimonio?
Carolina, yo no tengo una respuesta sobre eso, pero creo que es un problema que la ciudad se tiene que plantear. Yo sé que hace unos años el Consejo Municipal encargó un estudio sobre el estado de las obras de arte. Se lo encargó al profesor Walter Correa. Pero de ahí no salió nada. Hay un problema en la propiedad de esas obras. ¿A quién pertenecen esas obras? Esas obras son de la ciudad, son del edificio. El edificio puede hacer lo que quiera con esas obras. Yo no voy a decir aquí cuáles, pero yo sé de obras que, por lo menos cuando yo estaba en el comité, pasaba por el lugar por esos edificios y ahí estaba la obra, y ahora paso y no está. Yo no sé si la pusieron en otra parte, si la uh-huh. entraron para la piscina, o no sé, o si la vendieron para... No sé, yo no uh-huh. podría acusar a nadie porque no lo sé, pero lo que sí sé es que no es claro de quién tiene la responsabilidad de esas obras. Y para los edificios es un poco complicado, para las copropiedades es un poco complicado muchas veces pensar que tienen que pagar la restauración de una escultura. Eso, porque eso, por supuesto, puede ser un proceso sumamente gravoso para la copropiedad, pero la alternativa no puede ser entonces dejar que se acabe, ¿no es cierto?
Una cifra para darle claridad a los oyentes. Según un artículo publicado en El Colombiano el pasado mes de febrero, en Medellín hoy existen 488 esculturas inventariadas, de las cuales 303 están en edificaciones privadas y 175 en espacio público. Estas últimas son las oficiales y por las que responde el municipio para su cuidado. Profesor, según esta cifra que le acabo de dar, en comparación con otras ciudades de Colombia y el mundo, ¿es un número elevado o se queda corta?
Yo creo que es un número elevado. Pero al mismo tiempo te diría también que, como que en las cosas del arte, yo creo que siempre podemos decir, pero se queda corta. Quiero decir, es un número elevado, digo que en el contexto nacional es un número bastante elevado. Uno podría pensar en el, no puedo decir una cifra, pero sí puedo comentar, por ejemplo, que en nuestra maestría en Historia del Arte en Cartagena, recientemente pues se presentó un trabajo de grado sobre la escultura pública en Cartagena, y la diferencia es sustancial, ¿no es cierto? La diferencia, digamos, en cantidad es una cosa sustancial, a pesar de que esa sea una ciudad monumental y turística, patrimonio cultural de la humanidad y todo lo que se quiera. Entonces yo creo que sí hay muchas esculturas en la ciudad. Lo mismo que decía ahora, creo que no están bien tenidas, creo que no las conocemos bien. Me parece que estamos en mora de hacer un trabajo. Existe el inventario, pero debería existir un trabajo, creo yo que debería existir un trabajo que posiblemente pues sería misión de la universidad, no sé, pues posiblemente con el apoyo del municipio, pero un trabajo no solo de inventario, sino también de análisis de esas obras. Quiero decir, debería existir un catálogo razonado de esas obras que se pudiera, digamos, consultar por internet o alguna cosa, que fuera una publicación o lo que sea. Quiero decir que en dos oportunidades, es necesario reconocerlo, en dos oportunidades, el municipio ha patrocinado sendas investigaciones de la Universidad Nacional sobre las esculturas. Tampoco quiero decir en ningún caso que nunca se ha hecho nada, no. Se han hecho muchas cosas, pero me parece que un catálogo razonado que la gente pudiera consultar en internet o lo que sea, podría ser útil, le podría dar como sentido de pertenencia a eso y ponerlo en un contexto que es, Sebastián mencionaba hace un momento, que es que hay otra cantidad de esculturas que están que son de la ciudad. Evidentemente, pues lo que importa como patrimonio es todo. Y hay lugares que son absolutamente, que están protegidos y más estudiados y demás, pero que yo creo que también son poco conocidos, como el cementerio de San Pedro, que es un cementerio, un museo cementerio, además con una colección de escultura funeraria que es absolutamente maravillosa, que puede ser de las mejores, yo no sé si será la mejor del país, pero sí es de las mejores del país.
Profesor, ahora hablando un poco del ámbito también de la formación, de la educación y en materia laboral, ¿cómo es el panorama para los artistas plásticos hoy? ¿Qué tal estamos en cuanto a calidad de mano de obra de los diferentes escultores y artistas plásticos en la ciudad? Si se volviera a reactivar esta ley de esculturas, ¿habría suficientes artistas para encargarse de esta demanda?
Yo creo que sí. Creo que las facultades, porque son varias, ¿no es cierto? No estamos hablando solo pues de nuestra Facultad de Artes. Hay muchas instituciones de educación superior dedicadas a las artes y con frecuencia pues, y cada vez en el panorama nacional aparecen más los artistas jóvenes y los artistas jóvenes de Medellín en ese caso. Yo quisiera aclarar una cosa que valdría la pena considerar también en ese asunto. Si se reactivara mejor dicho, si hubiera una iniciativa de ese tipo, me parece que sería bueno tampoco caer en el parroquialismo de pensar que esas tienen que ser propuestas que presente gente de Medellín o artistas de Medellín. La otra vez, pues en el acuerdo de obra de arte, eso no era condición de ninguna clase, ¿no es cierto? Pues podía haber un arquitecto, un constructor que proponía una obra de un artista de cualquier otra ciudad del país o un artista internacional, no estaba reglamentado. Uh-huh. Yo creo que eso sería bueno que no quedara. Pero creo que sí hay, están todavía aquellos maestros, Hugo Zapata, Ronnie Baida, Luis Fernando Peláez, etcétera, pero hay también una cantidad de jóvenes artistas que podrían hacer trabajos muy importantes. En cualquier caso, creo que eso tiene que ser una cosa que tenga una curaduría muy seria, ¿no es cierto? No puede ser un problema de función, simplemente pues de que exista un interés de la administración y que la administración decida.
Profesor, el tiempo en radio es corto, lastimosamente, pero yo creo que estas preguntas caben porque nos daría como el redondel de nuestro tema. ¿Debe un artista recién egresado o en sus inicios regalar su trabajo para darse a conocer en el mundo laboral y profesional?
Yo creo que no. Yo no creo que el camino sea ese. Creo que el camino debe ser un camino de sensatez. También de ese joven que egresa. Yo recuerdo siempre, lo menciono siempre, lo digo seguramente muchas veces en mis clases, la última vez que yo oí a Marta Traba fue en vivo y en directo, fue en la Cuarta Bienal de Arte de Medellín en el año 81, hace ya tantos años. Ella habló en la Cámara de Comercio y recuerdo que una de las cosas que decía en un momento de su charla, que era como era ella, pues una cosa muy beligerante y muy crítica y muy dura, en un momento dado dijo, yo no puedo entender por qué un grabado de un estudiante de arte en Colombia vale más que un grabado de Picasso en París. Lo dijo ella, yo creo que era verdad. Ahí había otras condiciones, que eran la mafia que iba apareciendo, ¿no es cierto? Y la incidencia del narcotráfico en el arte fue nefasta la incidencia, pero creo que con sensatez el artista debe incursionar en ese campo laboral, debe ofrecer su obra, no pensando que es lo máximo, sino que está empezando, ¿no es cierto? Y ese es el camino natural.
Profesor, como lo mencionaba Sebastián, el tiempo se nos agotó. Agradecerle, por supuesto, a usted la participación en nuestro programa. Estos micrófonos están abiertos para usted siempre y, por supuesto, con nuevas temáticas para que encantemos a nuestros oyentes siempre.
Listo. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Síguenos en nuestras redes.
Facebook Artes UDA.
Twitter @ArtesUDA.
YouTube Artes UDA.
Instagram Artes-UDA.
Página web artes.uda.edu.co.
Muchas gracias a todos nuestros oyentes y los invitamos a que continúen en sintonía de la programación de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia. Los esperamos dentro de 8 días en este mismo horario.
Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad.
Horizontes. Un encuentro con el arte y la cultura desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia.